Vamos a comenzar entonces en el capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 8 y nos vamos a ir hasta el capítulo 20 y el versículo 26. Es mucho, pero lo vamos a cubrir con la ayuda del Señor. Verso 8 dice: Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, están callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablen a los ancianos de Judá y díganles: ¿Por qué serán ustedes los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne son. ¿Por qué, pues, serán ustedes los postreros en hacer volver al rey? Asimismo, dile a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueras general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviaran a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1,000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos, sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: Enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzilai, galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: Pasa conmigo, yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que me dejes volver, que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz con él lo que bien te parezca. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidas de mí yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Él entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué se enojan ustedes de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué, pues, nos han tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los ereteos, los peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando yo cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y Joab tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oigan, oigan, le ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entreguen a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey de Jerusalén, al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los ereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Amén. Si tú recuerdas la semana pasada, el pastor David nos habló sobre el final de este hijo desobediente, de Absalón, aquel que se rebeló contra su padre, pero particularmente aquel que se estaba rebelando contra Dios. Y quiero que mantengamos esta perspectiva a medida que repasamos estos pasajes. A nivel humano, vamos a ver esta historia y vamos a ver los diferentes personajes y sus intereses. Pero no olvidemos algo. A un nivel más alto, hablando divinamente, todo esto se trata del reino y no perdamos de vista esto. Si bien Dios está moviendo todos los eventos y Él está en control, hemos visto cómo opera su providencia y su sabiduría. Cada persona que aparece aquí, cada personaje es responsable de sus actos. Y vamos a mantener esta perspectiva a medida que leemos esto. Básicamente lo que estamos viendo aquí es el regreso del rey. Estamos viendo cómo David va a regresar. Y lo que vimos la semana pasada con el pastor David es que después de que David encuentra o sabe la noticia de que su hijo murió, David se duele. Tiene que ir Joab, regañarlo para que el pueblo no se sienta avergonzado por lo que pasó, y le llama a que salga. Y lo que vemos allí en el versículo 8 del capítulo 19 es que se levanta David y se sienta a la puerta. Y dice ahí que le he dado aviso a todo el pueblo. Básicamente se le dice que el rey está sentado a la puerta, y entonces dice que el pueblo comienza a acercarse al rey. Y quiero que veas algo antes de que entremos en el detalle. Recuerda que todos estos capítulos están íntimamente ligados. Hemos venido viendo esto desde, particularmente esta sección, comienza desde el capítulo 13, donde se empiezan a ver las consecuencias de David en su familia. Pero hemos visto que esta onda expansiva ha ido creciendo. No solamente alcanzó primero al hijo de esa relación ilícita entre David y Betsabé, sino que después pasó con Tamar, su hija, después vemos con Abnón, su hijo, que fue asesinado por Absalón. Luego vemos cómo Absalón se subleva, se rebela contra él, siendo su hijo, termina muriendo él. Y lo que vemos ahorita es que no solamente su familia, sus amigos, sus conocidos, sino todo el reino está sufriendo. Y vemos que todo el reino está dividido, toda la nación está dividida, y eso es lo que vemos aquí. El rey se levanta, se pone a la puerta en el versículo 8, y recuerda que él no está en Jerusalén, él está en Manaim, el lugar de su exilio. Y dice que cuando la gente lo ve, el pueblo se acerca a él. Recuerda que había salido un grupo de personas fieles junto con él. Pero lo que vemos a partir del versículo 9 es que hay confusión en el resto de la nación. Hay dudas porque no saben qué hacer la nación de Israel. En el verso 9 nos dice que todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. ¿Cuál era el problema? Ellos están diciendo allí cuál era su dilema. Dice en el verso 9, todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues están callados respecto de hacer volver al rey? A ver, el problema era este. En realidad no había ninguna razón para haber traicionado, para haber derrocado al rey David. Dice, pensándolo bien, él es el que nos rescató de nuestros enemigos. Él nos hizo libre de la mano de los filisteos. Pero escogimos a Absalón. Y nos fuimos con Absalón. Y resulta que ahora el rey tuvo que huir porque apoyamos a Absalón y Absalón está muerto. ¿Por qué quedarnos callados? ¿Por qué no pedirle al rey que regrese? Y ese es el dilema que tenían. En Israel están debatiendo esto. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al rey que regrese, que vuelva a reinar sobre Israel. Ahora, es interesante porque mientras Israel está discutiendo este asunto y ellos están tomando esta determinación de volverle a traer a David como su rey, la gente de Judá, que era el pueblo, la familia de David, no ha dicho nada. La gente en Judá está callada. La gente en Judá apoyó a Absalón. Así de que nadie ha dicho nada al respecto. Ahora quiero que veas algo. David no se ha movido. David no dijo, bueno, ya mataron a Absalón, vámonos al trono otra vez. No, David está viendo cuál es la respuesta del pueblo. Y David se da cuenta que Israel está tomando esta decisión. Aparentemente alguien se lo comenta. Porque lo que vemos aquí en el versículo 11 es que David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, habla a los ancianos de Judá y diles, ¿por qué serán ustedes los últimos en hacer volver el rey a su casa cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Ahora, David está operando políticamente. David sabe que aunque lo hayan recibido de vuelta en Israel, necesita Judá también. Esa es su casa. Ahí está Jerusalén, ahí estaba reinando. Sin embargo, la gente de Judá no ha dicho nada. Entonces David manda mensajeros y apela a esos lazos de familia. Les dice allí en el versículo 12, ustedes son mis hermanos, son mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues ustedes van a ser los últimos en hacer volver al rey? David apela a esa cercanía, pero también le dice, oigan, ustedes se están quedando atrás. Israel ya decidió llamarme como rey. Ustedes van a ser los últimos. Ahora, aparentemente, mientras David opera políticamente, no necesariamente lo hace de la mejor manera. Si tú recuerdas, precisamente Absalón le decía a la gente de Israel que David tenía favoritos. Le decía que no atendía a la gente de Israel, el que estaba más enfocado en Judá. Aquí David manda estos mensajeros y les dice a los de Judá, ustedes son mi familia, son mi hueso, son carne de mi carne, y ustedes van a ser los últimos. Muévanse para que no sean los últimos en recibir a su rey. Es más, David les manda una señal de buena voluntad, que otra vez no sé si haya sido lo mejor, y lo vamos a ver más adelante, pero en el verso 13 dice, así mismo dirán a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. ¿Qué es lo que hace David? Toma a Amasa, que era su sobrino también, que era el general de su hijo Absalón, el que se levantó para matarlo, le dice, ¿sabes qué, Amasa? Para que vean mi gesto de reconciliación, voy a quitar a Joab, tu primo, que es mi general, y te voy a poner a ti. Ahora, quizá el movimiento no fue lo más sabio, pero precisamente lo que quiero que veamos es esto. El reino en manos de hombres es muy frágil, pero Dios está en control. Es el reino de Dios, no lo olvides. Así de que David hace este movimiento político, le dice a su sobrino Amasa, no vemos que consulte a Joab, simplemente les dice a ellos, díganle a Amasa que él va a ser mi general, que voy a quitar a Joab. ¿Y cuál es la respuesta? Verso 14, tuvo resultado este movimiento político, estas maniobras del rey. Dice el verso 14, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviaran a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. David consiguió su objetivo. La gente ante esa muestra y esa disposición para pasar por alto la ofensa de Amasa, ellos dijeron, si perdona a Amasa, puede perdonar a cualquiera. Entonces, ¿sabes qué, rey? Regrésate. Vente, eres bienvenido. Y entonces vemos cómo el rey regresa. Vemos el verso 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Es interesante porque Judá no se había movido, no había dicho nada. Israel son los que habían empezado a decir, hay que traer al rey de regreso. Pero con el mensaje de David, el pueblo de Judá va a recibirlo antes de que llegue a la ciudad. Van a la ciudad de Gilgal, allí al cruzar el río, ahí están esperándolo. Ahora, lo que vemos aquí es que el autor nos va a marcar o nos va a narrar encuentros con personajes conocidos. Y es interesante porque, como te dije, a través de, a nivel humano, vamos a ver las maniobras de cada uno de estos personajes, pero en el contexto divino podemos aprender algunas cosas también. El primero dice allí, en el verso 16 que se menciona, es Simei. Simei es aquel que iba tirando piedras, maldiciendo a David, echándole tierra desde arriba de una cañada. Fue aquel que lo ofendió y que era pariente de Saúl. Simei es de los primeros en llegar para recibir al rey. Y lo vemos aquí en el versículo 16, dice, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió, dice allí, con los hombres de Judá a recibir al rey David. Se juntó al pueblo de Judá que iba a recibirlo, él era benjaminita, y fue y recibió a David también ahí. Ahora, mira lo que hizo Simei. Simei, en el verso 17, dice que juntó 1,000 hombres. Convenció a 1,000 hombres de su tribu para que fueran y recibieran a David. Hizo campaña. Simei era un hombre astuto. Así de que fue, hizo campaña, los convenció de que fueran a recibir a David. Y llega allí y dice que viene con esos hombres, pero también en el verso 17 dice que viene Siba. Siba, si tú recuerdas, era el criado de Mefiboset, es en aquel que en el capítulo 16 recibe o despide más bien a David con un par de burros, y dice en el capítulo 16, en el verso 1, dice que salió a recibirle con un par de asnos, y luego 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, un cuero de vino. Se congració con David cuando David iba saliendo. Ahora que David regresa, viene Siba junto con Simei y vienen sus 15 hijos y sus 20 siervos. También traía su grupo de apoyo para recibir al rey. Así que cuando cruza el rey, en el verso 18, dice que aparece Simei, se postra delante del rey cuando él pasa, y en el verso 19 le hace la petición. Le dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Señor, ¿sabe qué? Aquí vengo delante de usted, me postro ante usted, por favor, no se acuerde de que le tiré piedras y de que lo maldije ni que le eché tierra. Fue un error mío, no, que no guarde rencor su corazón. En el verso 20 hace su confesión, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi Señor el Rey. Ahora, realmente no es que Simei estuviera arrepentido. Simei, que como lo vemos aquí, es una estratega de la política. Simei lo que está haciendo básicamente es, sabe que ya perdió, porque cuando lo apedreó, cuando lo maldijo, era cuando David iba huyendo, pero ahora ve que Absalón, su esperanza, ha muerto. Ve que David regresa con todo su ejército y ve su batalla perdida. ¿Qué otra cosa le queda? Busca congraciarse y por eso trae a estos hombres para que delante del rey él pueda conseguir el favor del rey. Ahora, mira esto. Este hombre sabía que a David no le convenía matarlo ante los ojos de Judá y ante los ojos de estos benjaminitas, porque si lo mataba él, la pregunta era cuántas cabezas más iban a rodar. Así que David nuevamente tiene que maniobrar políticamente. Cuando se postra y reconoce en el verso 20, mira la respuesta de Abisai, el hijo de Sarvia, en el verso 21. Respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Abisai sabía cuál era la verdad. Sabía que había levantado su mano contra el ungido, se había opuesto a Dios y que ahora estaba actuando por conveniencia. Sin embargo, David, viendo la situación, en el verso 22 dijo: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy el rey sobre Israel. Lo que le dice David es: ¿para qué derramar más sangre? Hoy estoy regresando como rey. ¿Qué necesidad tengo de matar más gente? Así que David no quiere traer más división. Y David pasa por alto la ofensa. El verso 23 le dice: dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. David allí pasa por alto la ofensa. Ahora, quiero que primero nos enfoquemos en Simei. Simei, como te dije, no estaba arrepentido. No es que su corazón había sido transformado radicalmente. En realidad, él lo que había visto era que se había equivocado en su estrategia. Había cometido un error táctico al apostar por Absalón. Y ahora tenía que ver la manera de sobrevivir. Su enfoque nunca estuvo en el reino. No es que estaba alegre de que regresara el ungido de Dios. Él lo que vio es cómo poder congraciarse con el rey y seguir sobreviviendo. Así que se somete a David, pero no lo hace por amor. Se somete a David por interés. Está su vida de por medio. Se adapta a esa nueva realidad política y entonces lleva a estas personas para que le echen porras y poder seguir adelante con su vida, aunque David sea el rey. Ahora, este asunto no es una cuestión de amor, no es una cuestión de lealtad, es una cuestión de política. Simplemente regresó el rey, que no era su favorito, y entonces él busca la manera de congraciarse. Ahora, de alguna manera podemos encontrar esta actitud de Simei en todo lugar. Otra vez, personas que se sujetan o personas que buscan alinearse con otras personas cuando están en su mejor momento o cuando tienen el poder, no porque realmente sean leales, sino por un interés personal. Es interesante porque incluso en la iglesia tú puedes ver personas, o vas a encontrar personas, y espero que no seas una de ellas, que van a la iglesia para que sus papás estén bien, que van a la iglesia para que su esposa esté bien, que en realidad no están sujetos por amor o convicción, no están sujetos a Cristo porque lo amen o sean leales, sino porque hay intereses de por medio. Es el caso de Simei, alguien que estaba con un enfoque personal en el reino, viendo la manera de subsistir y de seguir adelante con su vida. Ahora, en el lado de David, yo te decía que David también estaba haciendo cálculos políticos, y me atrevo a decir esto porque cuando David hace ese juramento en el verso 23, le dijo, no vas a morir, y él se lo juró. Pero quiero que vayas a Primera de Reyes, al capítulo 2. David nunca borró a Simei de su lista. En el capítulo 2, cuando su hijo Salomón está asumiendo el trono, en el verso 8 le hace un recordatorio. Le dijo, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Así que, familia, no pienses que David lo había perdonado. No pienses que David solamente fue buena gente y mostró su corazón allí. No, David estaba actuando también en términos políticos y nunca borró de la lista a Simei. Cuando Salomón llegó, le dijo, mira, te recuerdo que tengo algunos pendientitos. De hecho, si tú lees el capítulo 2, te vas a dar cuenta que ahí está Joab, su sobrino, al que también David le traía ganas. Pero como hemos visto a lo largo de varios capítulos, David hubo muchas ocasiones que se quedó pasivo ante situaciones, no actuó por diferentes razones, incluidos sus hijos. Pero aquí vemos entonces que hace este juramento y entonces no se derrama más sangre. Ahora, en contraste, llega el verso 24 y viene otro personaje, viene Mefiboset. Él es hijo directo de Saúl, es hijo de Jonatán, y él también desciende a recibir al rey. Pero cuando David lo encuentra, recuerda que cuando iba huyendo en el capítulo 16, David le preguntó a Siba dónde estaba Mefiboset. En el capítulo 16 le dijo en el verso 3, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Siba le había comentado a David que Mefiboset estaba en casa, estaba contento porque ahora veía la oportunidad de que se destruyera el linaje de David entre Absalón y David, y él tendría posibilidad de nuevamente recuperar el reino. Sin embargo, ahora que David regresa, allí está Mefiboset, y se nos describe cómo lo encuentra. Dice el verso 24, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Encuentra a Mefiboset sucio, con la barba larga, la barba crecida, sin lavarse los pies. Y este hombre era un miembro del antiguo régimen. Él pertenecía a la dinastía de Saúl, y sin embargo está allí y está contento de que el rey regrese. Ahora, David tenía sus sospechas por lo que Siba le había dicho, así es que le pregunta, ¿por qué no viniste conmigo? En el verso 25, luego que vino a él, a Jerusalén, a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y mira la respuesta en el verso 26. Él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Le dice Mefiboset básicamente, Siba me engañó. Yo le pedí que me preparara el asno para montarlo e ir y seguirte rey porque tú sabes que soy cojo, estoy lisiado. Pero él me engañó. Ahora recuerda que Siba llegó con un par de asnos. Aparentemente uno de ellos es el que Mefiboset pensaba montar. Y sin embargo, se los entregó a David, este siervo Siba. Y Siba le dice, mira, yo quise ir, me engañaron. Pero ¿para qué discutimos? Tú, mi señor el rey, es como un ángel de Dios. Haz lo que bien te parezca conmigo. Ni siquiera quiere seguirse defendiendo Mefiboset. Mira en el verso 28, dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Esto, esa frase que está ahí, familia, es importante. Mefiboset, a diferencia de Siba, que vio la oportunidad de hacerse de terrenos cuando David iba huyendo, a diferencia de Simei, que ve que se equivocó tácticamente y ahora se sujeta por conveniencia, Mefiboset dice: ¿sabe qué? Mi señor, yo soy un hombre muerto. Usted no tenía ningún derecho, o más bien, usted no tenía ninguna obligación de perdonarme la vida. Soy descendiente de un enemigo de usted. No tengo nada que discutirle, no tengo nada que alegarle, no tengo nada que pedirle. Quizá David pensaba que Mefiboset iba a pedirle que le regresara sus tierras, sus propiedades. Por eso le dice allí, en el verso 29, y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. ¿Sabes qué? No hay necesidad de alegar mucho. Yo le había entregado todo a Siba, todas tus tierras, micha y micha. Cada quien tome la mitad. Y David pensó: con esto ya los voy a dejar contentos a los dos. Pero mire lo que le responde a Mefiboset, el verso 30. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Lo que está diciendo es: no me importan las propiedades, lo que me importa es que mi señor el rey ha regresado. Y eso, esta actitud muestra un hombre leal, familia. Mefiboset era un hombre leal, a diferencia de Siba, que había mentido descaradamente, a diferencia de Simei, que estaba moviéndose políticamente. Mefiboset sabía que no tenía ningún derecho. Ahora, David había sido injusto, y otra vez, humanamente hablando, David le había quitado en su prisa, le había quitado las tierras a Mefiboset, se las había entregado a Siba, y ahora que regresa, no le hace justicia, porque no se las regresa todas. Como David no sabía exactamente qué había pasado, David dice: mitad y mitad. Y la respuesta de Mefiboset es lo más notable en todo este pasaje: que se quede con todo. Lo que yo recibo, lo que me da gozo, lo que me satisface, es que el rey ha regresado. Y en términos de la perspectiva divina, esta es una mente que está enfocada, esta es una persona que está enfocada en el reino, familia. Él está viendo, él está contento, él está satisfecho, porque sabe que no tiene ningún derecho ante el rey, pero porque también el rey ha regresado. Él sabe que es el ungido del Señor. ¿Y sabes qué? Nosotros en cierta manera somos como Mefiboset. En Efesios 2 dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y como Mefiboset, tú y yo no tenemos nada que reclamarle a nuestro rey. No tenemos derecho a tener expectativas en ese sentido, de que él tenga alguna obligación para con nosotros. Pero a mí me encanta la manera en que Mefiboset puede ejemplificar esta lealtad al rey. Dicen: no quiero nada, solamente que tú has regresado. No tengo ninguna otra expectativa, porque ¿quién soy yo? Soy un muerto. Mefiboset, con todas sus limitaciones, era cojo, ni siquiera había podido seguirlo por su propio pie, y sin embargo está mostrando su lealtad, que no está motivada por su propia supervivencia, que no está motivada por sus propios intereses o por su codicia. Él no tenía nada con qué darle o responderle a David, pero él le estaba dando testimonio con su persona, barbudo, sucio, de que él había estado con él desde el principio de su vida y que lo estaba esperando. Así de que Mefiboset nos pinta el cuadro de un hombre leal, alguien que está enfocado en las cosas importantes, en el reino, en el rey, no en su persona, no en su codicia, no en lo que puede obtener, no en la manera de obtener sus intereses. Y vemos otro encuentro allí, en el versículo 31. Dice, también Barzilai galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Ahora, si tú te acuerdas de Barzilai, él sale en el capítulo 17. En el capítulo 17 se nos dice en el verso 27, luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Barzilai había sido uno de los hombres que llevó provisiones y que le llevó camas, que le llevó utensilios al pueblo y al rey David. Y ahora que el rey regresa, Barzilai llega también allí a recibirlo en el verso 31. Ahora, se nos dice en el verso 32 que ya era anciano, tenía 80 años cuando le había dado provisiones al rey, cuando estaba en Manaín, y se nos dice que era un hombre rico. Barzilai era un hombre rico, no tenía necesidad de nada de parte del rey. Sin embargo, cuando el rey lo ve recibirlo, en el verso 33, el rey le dice a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. David ve a este hombre que no solamente le dio provisión, sino que ahora está allí recibiéndolo, y David quiere pagarle a ese hombre. Y dice, vente conmigo, ven conmigo a Jerusalén, quédate conmigo a vivir allí, te voy a honrar. Y mira la respuesta de Barzilai en el verso 34. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Dice, ¿sabes qué? Rey, tengo 80 años. Ya no escucho bien. He perdido el gusto, el olfato. No puedo distinguir si la comida está buena o no. No puedo disfrutar de tus espectáculos, no escucho la voz de los cantores ni de las cantoras. ¿Sabes? Voy a ser una carga para ti. ¿Qué necesidad tengo de ir contigo y estorbarte? Mira, lo que quiero, dice en el verso 36, quiero acompañarte. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan gran recompensa? ¿Por qué me va a recompensar por esto? Verso 37, yo te ruego que me dejes volver, que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor, el rey, y haz con él lo que bien te parezca. Ahora, Barzilai le dice, no quiero ir, no vale la pena, no te voy a servir de nada. ¿Para qué quiero esta recompensa? Pero mira, aquí está Kimam. Algunos eruditos asumen que era un hijo de Barzilai. Otros ponen como siervo. Quien haya sido, le dice Barzilai a David, llévatelo a él, prémialo a él. Y David dice, me lo llevo y voy a hacer todo lo que tú digas. Y a mí, dice Barzilai, déjame ir a mi tierra. Quiero morir allá donde está mi familia. No necesito más recompensa. Y dice entonces en el verso 39, todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Así de que pasa nuevamente el rey. Ahora, si tú te fijas en Barzilai, tenemos a Simei, este hombre estratega político que busca por lo suyo. Tenemos a Mefiboset, un hombre leal que no esperaba nada del rey sino verlo, que regresara, que estaba agradecido porque se sabía no merecedor de nada. y había recibido con gracia y por gracia todo lo que el rey le había dado. Y vemos a Barzilai, un hombre fiel. Este era un hombre rico, un hombre que había invertido bien su riqueza, era un hombre que había cuidado del rey y con eso estaba satisfecho. Él había utilizado su riqueza para bendecir a David y lo que le pide es: déjame ir a morir a gusto con mi familia. Él no estaba buscando nada para sí, era un hombre que solamente quería servir al rey y con eso estaba satisfecho. Un hombre fiel, no le importaba nada más. Y vemos un contraste a partir del verso 41, porque nuevamente el autor enfoca al pueblo de Israel. Y dice el verso 41: y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y te han hecho pasar el Jordán al rey, a su familia, a todos los siervos de David con él? Van y reclaman y dicen los de Israel: a ver, ¿por qué no los invitaron a nosotros? ¿Por qué solamente Judá y algunos de nosotros estuvieron allí y no estuvimos todos? Dice el verso 42 que los hombres de Judá respondieron y no fue la mejor respuesta. Todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué se enojan ustedes de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Nosotros estuvimos aquí porque el rey es nuestro pariente, somos cercanos, somos de la misma tribu, somos familia. Además, no tenemos ningún privilegio, no nos invitó a comer, no nos dio algún premio. ¿Por qué se están enojando? Y entonces en el verso 43 respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué pues nos han tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Los de Israel dijeron: a ver, ustedes son familia, pero son 2 tribus. Nosotros somos 10 tribus, así de que nos tocan 10 partes de David más que ustedes. Están, si tú te fijas a nivel humano, se están peleando los privilegios, se están peleando por los derechos. Los de Israel se sintieron ofendidos y dijeron: a ver, nosotros tuvimos la idea de traerlo por rey y ustedes se llevan el privilegio de recibirlo primero. ¿Por qué no nos dijeron? Nos están menospreciando. Y los otros responden y dicen: es que es nuestra familia, no le estamos quitando nada, ¿por qué se enojan ustedes? Y está esta lucha de intereses y de derechos en el reino. Y lo que puedes ver aquí es que aunque el rey ha regresado, los problemas no se acabaron. Lo que vemos es todo lo contrario. Dice el verso 43 al final que los hombres de Judá respondieron con más violencia a los hombres de Israel. O sea, la cosa se puso ríspida ahí y vemos esta división. Ahora, puede ser que David haya influido en esto en alguna manera, puede ser, a lo mejor con sus decisiones de llamar a unos, de hacer a un lado a otros, de quitar a Joab y de poner a Amasa, de prometerles perdón a estos, puede haber sido parte del problema. Pero la realidad, lo que estamos viendo aquí, es que las personas, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, están mostrando sus propios intereses. Ellos están mostrando que ellos tenían cierta expectativa en términos de respeto, que ellos tenían cierta primacía porque ellos sugirieron que David regresara. Sin embargo, en medio de todo esto, podemos ver algo bueno. Yo decía ahorita que en manos de los hombres el reino es frágil, pero lo que vemos aquí es que el reino que se nos presenta en las Escrituras verdaderamente en el reino de Dios, porque de otra manera no hubiera permanecido. Vemos que solamente el Señor podía, en medio de todas estas luchas, mantener la unidad de esas personas. Ahora, de alguna manera nos podemos identificar en la iglesia, porque solamente porque es la iglesia del Señor la iglesia se mantiene junta. No es porque todos pensemos igual, no es porque no haya personas que tengan sus propios intereses, no es porque todas las personas sean fieles y leales. No, tenemos Simei, tenemos aquí también hay Mefiboset, hay Barzilai, pero también hay personas como Siba que están buscando sus intereses, y solamente por la gracia de Dios puede mantener el Señor unida a su iglesia. Así de que damos gracias a Dios que es Él quien construye, quien edifica su iglesia, porque de otra manera ya hubiera desaparecido. Ahora, y lo vemos evidente, de una manera evidente aquí, porque inmediatamente después, el verso 20, el capítulo 20 está íntimamente ligado. Dice el versículo 1 que en esa discusión se levanta un hombre perverso que se llamaba Seba, en el verso 1, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, de la misma tribu de Saúl. Él toca su trompeta y dice: ¿sabes qué? No tenemos parte de David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda de Israel. Y no está levantándose contra David literalmente, no va directamente contra él. Lo que dice es: no le hagan caso, vámonos nosotros, vámonos separando de David. La palabra que usa allí para decir hombre perverso es un hombre de Belial, es un hijo del mal. ¿Y por qué se le llama así? ¿Por qué es un hombre perverso? Porque otra vez, humanamente, él está viendo al rey David y dice: no tenemos nada contigo, mira lo que estás causando. Pero en realidad se está oponiendo a quien puso a David, y sabemos que es el Señor. Y lo que tú te vas a dar cuenta aquí es que a lo largo del capítulo 20 se habla de la rebelión de Seba, pero indirectamente se nos habla de otro tipo de rebelión, y lo vamos a ver en la persona de Joab. Vemos aquí que este hombre toca la trompeta, está moviendo a la gente a irse cada uno a su tienda. Y dice el verso 2 que todos los hombres de Israel abandonan a David y se van siguiendo a Seba, al hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ahora, tristemente llega David a Jerusalén y como vimos en los versículos anteriores, las cosas no se han vuelto a tranquilizar. Y en el verso 3 particularmente vemos que no hay justicia aunque el rey regrese. Que las consecuencias del pecado, aunque el rey regresa, siguen estando allí. En el verso 3 dice que llega David a su casa en Jerusalén, toma las 10 mujeres concubinas que él había dejado para que guardaran la casa, y las puso en reclusión, les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Y este es un pasaje triste. David fue el que las dejó allí. Absalón usó esas mujeres para tomar la autoridad del rey, y David, cuando regresa, toma estas mujeres y las encierra y les da provisión, les da de comer, pero las encierra, nunca más se acerca a ellas como si ellas hubieran tenido la culpa, y dice que mueren como viudas. Y esto es otra vez un recordatorio, familia. Gente inocente sufre también por nuestros pecados. Muchas personas el día de hoy se preguntan por qué hay sufrimiento en el mundo, y la respuesta sigue siendo por causa del pecado. Estas mujeres terminan sus días como viudas. David dice: no quiero nada con estas mujeres, enciérrenlas, denle de comer, atiéndanlas, pero nunca más se apareció por allá. Murieron como viudas. Son consecuencias del pecado. Ahora, esos son básicamente los daños colaterales. Sabemos que todo esto fue ocasionado otra vez por el pecado de David. Allí tiene su origen. Y vemos entonces que esas mujeres quedan desoladas. Y sabes, el día de hoy muchas personas están padeciendo por pecados de otras personas. David lo comentaba también el domingo pasado. Y vemos cómo gente sufre por causa de pecados de otros. Y es por eso que tenemos esta expectativa y esta esperanza en que solamente cuando el rey, el verdadero rey, regrese, habrá justicia completa, el dolor será quitado, habrá genuina restauración. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:3 dice, había una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, todas estas cosas ya no existirán más. Eso es lo que dice la NTV, Apocalipsis 21:3-4. Es lo mismo que se promete en Isaías. En Isaías 25, en el verso 6, dice, en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Esas son las promesas que tenemos y son las únicas que pueden traer consuelo a aquellas personas que están padeciendo por causa de otros. Esa es la esperanza que tenemos. El Rey que viene, el Rey que regresa, va a traer justicia verdadera y consuelo a todos los que han padecido. Ahora, lo que vemos aquí es que David sigue cometiendo esos errores tácticos. En el verso 4 dice, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Simplemente David sabe que este hombre está causando destrozos, está moviendo a la gente. Seba manda a Amasa, acuérdate que él, David quitó a Joab, puso a Amasa y le dice, júntame al ejército. En 3 días te quiero aquí. Pero Amasa, no sabemos si por su inexperiencia o por la razón que tú quieras, no cumple con el tiempo. Y David sabe que el tiempo está pasando. Y lo que hace entonces es que en el verso 6 le dice a Abisai, al hermano de Joab, le dice, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los ereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Interesante, porque la instrucción se la da a Abisai. Pero Abisai, si te fijas, le da el control a Joab. Joab es su hermano. Joab es el general por años. Joab es un hombre respetado y temido. Así de que, aunque David le da la instrucción a Abisai, dice allí, llévate a mis hombres. En el verso 7 dice que salieron en pos de él los hombres de Joab. No dice los hombres de David, dicen los hombres de Joab. Así que sale Joab otra vez al mando del ejército para buscar a Seba. Ahora, dice allí en el versículo 8 que llegan a la piedra grande que está en Gabaón y le sale Amasa. Amasa es el que David puso en lugar de Joab. Son primos y se encuentran allí. Y entonces dice que Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, te va bien, hermano mío, y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y este lo hirió con ella en la quinta costilla, derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin necesidad de un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. ¿Sabes? Esto tú lo lees y te acuerdas de Joab a lo largo de las historias. Y sabes cómo mató a Abner, cómo mató a Absalón y ahora a su primo. Y tú te das cuenta que esto era otro día en la oficina para Joab. ¿Alguien más le estorbaba? Lo mato. Y se va a lo que sigue. Dice, lo mata, cayó muerto sin darle un segundo golpe. Si tú te fijas, la historia trae un detalle interesante. Dice que se le cae la daga, él se agacha por la daga con la mano izquierda, con la mano derecha lo toma por la barba como que le iba a dar un beso y entonces le da la puñalada. Y cae muerto. Y dice, y van en persecución de Seba. En el verso 11... uno de los hombres de Joab se para junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, siga a Joab. Y dice que ahí estaba a un lado Amasa revolcándose en su sangre Y los soldados veían a Amasa y se sentían perturbados. ¿Qué estaba haciendo Amasa ahí tirado con sangre? Y entonces dice que lo agarran, lo quitan de en medio, lo tapan y todos siguen a Joab. Dice ahí en el verso 13. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y dice que el verso 14 pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maaca y todo Barim, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y sitiaron en Abel, Bet, Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Llegaron, por fin lo ubicaron. Está la ciudad, pero está amurallada. Y Seba está dentro de la ciudad. Y lo que hacen es que ponen una rampa en el muro y empiezan a tumbar el muro. Y lo que sucede es que hay una mujer sabia, y dice allí en el versículo 16, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oigan, oigan, les ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Y es interesante porque se nos da esos detalles de esta entrevista. Se acerca Joab y en el verso 17 dice, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Mira en el verso 18, si lo pones en NTV, por favor. La mujer le dice: mira, hay un refrán. Así que ella continuó: había un dicho que decía, si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Le dice, hay un dicho que dice que tienes que pedir consejo para resolver un problema. Y con eso vas a finalizar el asunto. En el verso 19 se presenta ella misma y dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Interesante. Está ahí tumbando el muro y dice: no, espérate, yo no vengo a destruir nada. Y la mujer le dice: ¿qué no sabes que esta ciudad es una ciudad importante? Es una ciudad madre en Israel y tú la quieres destruir. Y él dice: no. Olvídate que jamás pase algo así. Yo no quiero destruir nada. El problema es que dentro de la ciudad está un tipo perverso. Dice ahí que levantó su mano contra el rey. Verso 21. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entreguen a este solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Rápidamente resolvió el problema Joab. Estaba tumbando el muro, esta mujer se le acerca, le dice: espérate, vas a destruir la ciudad. Le dice: no quiero destruir la ciudad, nada más vengo por la cabeza del Seba. Ah, ahorita te la mandamos, dice esta mujer. Sabia. Hemos visto la sabiduría en diferentes facetas y en diferente manera. La sabiduría humana no siempre termina bien, lo hemos visto. Y en este caso esta mujer va y le dice a los de la ciudad: ¿saben qué? Van a tumbar el muro si no entregamos la cabeza de este. Venga. Y se la avientan del otro lado del muro, y entonces se regresa a Joab. Y del verso 23 al 26, quiero que veas cómo termina el pasaje, porque dice aquí: así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los ereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Si tú te fijas allí, en primer lugar, en el verso 23, se menciona Joab. Seba era un tipo de rebelde que tocó trompeta y anunció a todos que estaba en contra de David y que él no iba a obedecer a David y que él se iba a ir a su tienda, a su casa, sin hacer caso del rey. Pero vemos que Joab era otro tipo de rebelde. Vemos que Joab hizo la limpia que necesitaba para seguir manteniendo su puesto, para seguir manteniendo su autoridad. Y no es sorprendente, porque hemos visto, como decía ahorita, Joab mató a Abner, mató a Absalón, ahora mata a Amasa. Y lo que vemos es que Joab era experto en quitar obstáculos. ¿Y sabes qué? Él tenía éxito. Para que veas que él confiaba en el éxito del éxito. Es decir, si el problema se resuelve, no importan los medios. Y él resolvió el problema era Seba. Mató a Seba, sí, mató a Amasa, sí, desobedeció al rey, pero el rey estaba preocupado por Seba. Aquí está la cabeza de Seba. Y lo que vemos es que él regresa al rey y no paga consecuencias. Esa era la lección que él había aprendido. Él confiaba que si él podía cumplir con la expectativa del rey, no importaba la manera en que lo hiciera. Él regresa y sin hacer mucho escándalo, nuevamente está como general de todo el ejército. Joab, no es una contradicción, porque se muestra como alguien intensamente leal, pero es alguien incontrolable. Está con David, no se levanta contra David, no toca la trompeta contra David, no busca el trono de David como Absalón, o no busca desobedecer públicamente como lo hace Seba, pero David no puede controlarlo. Aunque él no busca su trono, actúa como su propio rey. Ha hecho lo que le ha venido en gana. Es extremadamente leal a David, pero no se sujeta a él. Y es interesante porque entonces el capítulo 20 nos muestra esa perspectiva de la rebelión. Vimos a Absalón, un hijo desobediente. Vemos a Seba, un hombre rebelde. Pero también vemos a Joab. Este Joab simplemente quiere estar en el reino, pero no quiere vivir por las normas del reino. Él quiere seguir operando y haciendo lo necesario para mantener su posición, para cubrir sus intereses. Y sabes, si lo trasladamos al reino, en tu persona y en la mía, esto es tremendo, porque lo que esto nos dice es que el día de hoy también puede haber personas que reconozcamos la soberanía de nuestro rey, pero que desperdiciemos o hagamos a un lado su voluntad. Que reconozcamos a Jesús como rey, pero que nos rehusemos a sujetarnos a Él. Quizá, si lo vemos de esta manera, puede ser que encontremos muchos Joab también entre nosotros. Quizá tú seas uno, quizá yo sea uno de ellos. ¿Cómo está nuestro corazón? No es solamente que tú y yo reconozcamos a Jesús como rey, es que nos sujetemos a su autoridad y hagamos su voluntad. Si tú recuerdas, hay un pasaje en Mateo 7:21 cuando Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y yo te decía que eso a mí personalmente me ha impactado, el pensar en las veces en que yo no he dejado de reconocer que Jesús es el rey, pero tengo muchas ocasiones en que no he hecho su voluntad. Y eso es importante. Tenemos que estar conscientes de eso, tú y yo. Ahora, a lo largo de toda esta historia, yo te decía algo. Y esta es la lección más importante. Vimos que David regresa, él es el rey, el Señor lo puso. Pero vimos y hemos visto que los problemas no se acaban. Vemos que el pueblo, aunque ya está el rey de regreso, el pueblo está dividido. Vemos que el rey no eliminó el sufrimiento ni las consecuencias del pecado. Que este rey no trajo paz duradera ni afirmó el reino. Y que tampoco hizo justicia del todo. Pero sabes, el consuelo que tenemos y lo que esto nos apunta y nos mueve, nuevamente la pregunta es: ¿quién puede hacerlo? Y tú y yo tenemos la respuesta. Sabemos que el rey que viene, Jesucristo, a diferencia de David, él sí va a traer justicia, él va a quitar toda lágrima, él va a traer paz duradera, Él es el Rey Jesús. Él es el Rey que viene. Y tú y yo podemos ver en Él este consuelo. Y podemos responder, cuando tú vas a tu Biblia, al final de Apocalipsis, tú puedes ver esta esperanza, este consuelo manifiesto por medio del Espíritu Santo, inspirando a Juan. En el capítulo 22, al final, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y esa es nuestra esperanza, familia. Rey David regresó, pero él no resolvió los problemas. Él, siendo humano, siguió experimentando el sufrimiento, el dolor del pecado, pero sabemos que cuando este Rey Jesús regrese, entonces tú y yo podemos encontrar verdadera paz, verdadera justicia y verdadero gozo. Y esa es nuestra esperanza. Maranata, recuerda, el Señor viene.